Podcast Marca.
Pablo Alfaro fue uno de los capitanes históricos del Sevilla, central contundente que jugó también en el Zaragoza, Barça, Racing de Santander, Atlético de Madrid y Mérida. Cruyff le fichó para su Dream Team tras ganar la Copa de Europa en Wembley. Fue compañero de Quique Setién, el hoy técnico azulgrana, en el Racing. Compartió vestuario con Simeone en el Atlético del doblete. Y en el Sevilla lideró al equipo hispalense que volvió a primera y empezó a conseguir títulos nacionales e internacionales. Su fama de defensa expeditivo contrasta con su apuesta por el fútbol de posesión y de ataque que ahora imprime a sus equipos como entrenador. Actualmente es el técnico del Ibiza, conjunto del grupo primero de Segunda División B. Repasamos la trayectoria de uno de los capitanes más carismáticos que ha tenido el Sevilla, su amistad con Quique Setién, al que vaticina éxitos en el banquillo del Camp Nou, la longevidad de Simeone como técnico del Atlético, Sergio Ramos y la permisividad o persecución de los árbitros con el capitán del Madrid, un futbolista, por cierto, que ya superó al propio Alfaro y a Xavi Aguado, convirtiéndose en el jugador con más expulsiones de la Liga. En definitiva, en este iceberg sacamos a flote la carrera y los nombres propios que han acompañado la vida deportiva de Pablo Alfaro. Pablo, vamos a comenzar por el principio. ¿A qué edad te empezaste tú a obsesionar con esto de ser futbolista y llegar a la élite como luego conseguiste? A ver.
Bueno, pues el comienzo, digamos que el sueño del niño de Zaragoza, que era yo, Pablillo, pues empezó prácticamente desde que uno tiene uso de razón, ¿no? De querer ser futbolista y médico, que era un poco el mantra que repetía yo en mi casa. Y bueno, y gracias a Dios, con el paso del tiempo y a través de eso, de trabajo y dedicación, pues conseguimos las dos cosas.
¿Y compaginaste lo que fueron los estudios de medicina con tu carrera como futbolista?
Sí, claro que sí. La verdad que tuvimos, digamos, yo tuve la fortuna también de tener dos padres como buenos aragoneses, tozudos y eso, y que me insistían muchísimo en el hecho de estudiar. Y fui sacándome los cursos, como todos los estudiantes que juegan al fútbol, ¿no? Llega un momento, es cierto, que bueno, pues que digamos que tu obligación deja de ser estudiar para pasar ya a ser profesional y ser futbolista profesional, pero ello no quita para que los estudios haya que dejarlos, ¿no? Todos sabemos que la carrera del deportista profesional no es tan larga.
Por tanto, reuniste una capacidad intelectual y física para poder llevar adelante las dos cosas, importante, ¿no? Con humildad, vaya.
Bueno, sí, pero porque ya te digo, porque yo tenía muy claro que quería también formarme en otros aspectos de que no solamente en el futbolístico o en el deportivo, ¿no? Porque yo creo que además el deportista que tiene además otras inquietudes diferentes, pues al final completas un poco tu formación, tu personalidad y muchas veces la manera de ver hasta las propias situaciones y los propios problemas que te acarrea también el mundo del deporte, ¿no? Que no todo es tan bonito.
Empiezas en el Deportivo Aragón, pasas al Zaragoza, que era el equipo de tu ciudad y por tanto me imagino que uno de los primeros sueños cumplidos en esto del balompié, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto que sí, porque ya digo, yo de niño yo soñaba con ser futbolista del Real Zaragoza. Pues yo siempre iba a la Romareda con mis abuelos, con mis padres, a ver los partidos del Zaragoza. Mis abuelos y mi padre eran socios y lógicamente pues cumplí un sueño de niño, es verdad, debutar en la Romareda, jugar en Primera División. Y bueno, y poco a poco ya un poco esos fueron los comienzos en el fútbol profesional, ¿no? Por mi parte.
Tres temporadas en el Zaragoza y te ficha el Barça. ¿Cómo fue aquello?
Pues sí, el Barça de Johan Cruyff, aquel famoso Dream Team, ¿no? Pues fue, en aquel momento tenía pues 23 añitos recién cumplidos y bueno, era pues eso, un defensa prometedor que ya llevaba pues más de 100 partidos en primera, ¿no? Con esa edad, muy joven. Y recuerdo aquel verano pues que hubo interés por parte, digamos, de los dos más grandes, ¿no? Tanto del Real Madrid como del Barcelona y el Barça fue al final el que apostó de verdad y ya te digo, llegué a poder formar parte de un equipo como el Dream Team, que era, pues eso, era futbolísticamente hablando, pues un espectáculo, ¿no? El ver los partidos. Jugué muy poco porque la verdad que mi competencia eran todos muy buenos, mis compañeros, y me dieron poco chance. Pero aprendí muchísimo.
llegas a un Barça, a un Dream Team, que acababa de ganar la primera Copa de Europa con aquel gol de Koeman a la Sampdoria en el mítico Wembley.
Exactamente, es verdad, en plenas Olimpiadas de Barcelona, pues ya te digo, prácticamente a los 15 días de proclamarse campeón de la Copa de Europa, que ahora ya es Champions, pero entonces era todavía Copa de Europa, pues sí, aterrizo en Can Barça y bueno, también tengo la fortuna de poder contribuir a ganar la Liga, ganar la Supercopa de Europa, la Supercopa de España, pues aquellos años en los que el Barça también empezó un poco a forjar su historia reciente, ¿no?
Ahora seguimos repasando los equipos por los que después pasaste, pero se te quedó, ahora que eres entrenador, técnico del Ibiza, en ese grupo primero de Segunda B, ¿se te quedó algo como futuro entrenador de lo que viste de Johan Cruyff?
Hombre, yo creo que no hay nadie que haya pasado por sus manos, digamos, que no se haya quedado con muchos aspectos de cómo entendía él el fútbol, ¿no? No fue un inventor, porque no lo fue, pero sí fue alguien tan valiente que tuvo la valentía suficiente como para trasladar ese modelo de fútbol del Ajax, de donde él creció, a nuestro fútbol nacional, ¿no? Al fútbol en la Liga Española, que nadie antes había practicado esa manera de jugar. Y yo recuerdo aquellos tres defensas, aquellos extremos muy abiertos, aquel hombre que era delantero que no era referencia, y todo eso que conllevaba muchísimo entrenamiento, porque ya te digo, ninguno de los que formamos parte de ese equipo habíamos crecido con esa idea, ¿no? Entonces fue un reciclaje tremendo y una forma distinta de concebir este deporte.
Coincides en el Racing de Santander, después de pasar esa temporada en el Barça, con el actual entrenador del FC Barcelona, Quique Setién. Y a Quique se le quedó también algo de Cruyff, ¿no? Que está volviendo a intentar jugar con tres centrales y demás, el fútbol posesión y todo eso, Pablo.
Bueno, sí, sobre todo porque él, a ver, es verdad que no tuvo ningún pasado como futbolista, digamos, con azulgrana, pero era un hombre, un centrocampista muy posicional, muy a lo mejor parecido a lo que hoy es Busquets, esa manera de concebir el fútbol. Pero además que tenía llegada, ¿no? Él tenía llegada al área rival y muy buen remate de cabeza. Entonces sí que es verdad que él disfrutaba mucho más jugando al fútbol con el balón que sin él, ¿no? Y ya te digo, fue pues eso, como tú dices, coincidimos 3 años de compañeros, seguimos teniendo muy buena relación. De hecho, hace muy poquito coincidimos como adversarios en la eliminatoria de Copa del Rey con el Ibiza-Barça. Y bueno, y es verdad que él está intentando, por lo menos esa forma que él tiene de ver este deporte, el llevarlo a cabo en Barcelona, que bueno, yo creo que además por eso lo han firmado, ¿no?
De hecho, tú lo dices bien, sin haber jugado en el Barça, él era un admirador de Johan Cruyff y está intentando seguir esa filosofía o volver, por eso le ha fichado la entidad azulgrana, aquel espíritu del Barça de Cruyff, que heredó Guardiola, Luis Enrique y demás, y que admiró el mundo entero. Pero la pregunta, Mollar, claro, en el Barça se tiene que jugar bien, pero sobre todo como club grande se tiene que ganar. Y ese discurso aquí que Setién le va a dar como para cumplir contrato, lo digo porque, por ejemplo, cayó en Copa del Rey ante el Athletic, quedó eliminado, y sí, jugó muy bien en San Mamés, pero el que ganó fue el Athletic. Lo del resultadismo en la élite es así. Pablo, se tiene que jugar bien, claro, pero es que se tiene que ganar antes de otra cosa, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y que bueno, al final, digamos, es por lo que lo van a evaluar, ¿no? Es así de sencillo. Yo creo que él va a tener sobre todo 2 grandes retos, que va a ser, digamos, ya a esas alturas y manejando esos banquillos, es la gestión de los egos del vestuario, es muy importante. Y después, es cierto, el aunar ese estilo estético luego con los resultados. No cabe duda que en los grandes clubes, digamos, se alimentan de resultados y de títulos. Entonces, bueno, pues hacer que toda esa manera de entender el fútbol, pues de sus frutos, sabiendo que luego, pues claro, los rivales que tiene también enfrente son muy poderosos, ¿no? Tanto en la Liga Española como en la Champions.
Y porque tú lo conoces como entrenador, pero primero lo conociste como compañero en el Racing de Santander, ¿crees que Quique Setién va a triunfar en el Barça? ¿Piensas que se le puede subir a la chepa a alguno de los grandes estrellones que tiene ese vestuario? Por lo que decías ahora, que una de las cosas más complicadas en la élite es manejar bien los egos en ese vestuario, en un vestuario así.
Pues es su gran reto, ¿no? Yo creo que ahí tiene el gran reto de ser capaz, ya digo, porque es cierto, ¿no? Hay entrenadores que no han tenido, digamos, esa experiencia todavía en los banquillos, pero ya la tuvieron cuando eran futbolistas, ¿no? Y han sabido manejarse en esas situaciones bien. Es un reto. Yo le declaro que sí, le deseo lo mejor, porque me considero amigo suyo y además, pues bueno, pues tiene, yo creo que está ante la gran oportunidad de su vida en los banquillos y sobre todo que la tiene que disfrutar mucho, ¿no? Sabiendo que habrá momentos complicados y difíciles, que la presión es mucha, pero que tiene, yo creo que tiene los mimbres suficientes como para hacerlo muy bien.
Seguimos repasando tu trayectoria. Desde el Racing recalas en el Atlético de Madrid, temporada 96-97. Un Atlético de Madrid con Jesús Gil como presidente y que consigue el doblete.
Pues sí, sí, sí. Jesús Gil, que en paz descanse, con Radomir Antich en el banquillo. Y un equipo también, uno de los mejores atléticos de Madrid, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Que con perspectiva y pasado el tiempo, pues lógicamente el aura de Simeone, del Cholo Simeone, en el banquillo del Atleti parece que eclipsa todo lo anterior, porque además lleva muchísimo tiempo ya, ¿no? Pero bueno, ya estaba en aquel equipo, ya estaba Simeone en el centro del campo, estaba pues, Molina, estaba Solozábal, estaba Kiko, estaba Caminero, estaba Pantich, y había pues también un equipazo, ¿no? Que consiguió doblegar a los más poderosos y también, bueno, y tener un papel muy destacado en Europa, ¿no?
Tú sabes que todos los proyectos tienen un principio y tienen un final. Por el desgaste, porque son 8 temporadas ya, porque ha habido muchos títulos, pero ha habido que remar mucho cada pretemporada, ¿no? Y cada verano, sobre todo en el Atlético de Madrid, reponiendo las figuras o figurones que se han marchado. Ese es el eterno sino, ¿no? Del club rojiblanco, de tener que reinventarse. ¿Piensas que le queda mucho al proyecto de Simeone en ese banquillo? ¿Que será Simeone el que diga hasta aquí he llegado? ¿O que incluso se podría precipitar que el Atleti y el Cholo se parasen sus caminos, Pablo?
Pues es una pregunta bastante difícil de contestar, la verdad. Sí que es cierto que, como tú dices, son muchos años en el fútbol de élite. Un banquillo, no hay nadie ahora mismo en activo que iguale tantísimos partidos seguidos, con tantísimo resultado. El Atlético de Madrid, yo creo que el Cholo ha sido y es la pieza que le faltaba en el puzzle, es encajar de una manera, pues eso, prácticamente exacta, ¿no? A la idiosincrasia del club, a la forma de entender el fútbol que ha practicado siempre el Atleti, a competir como no lo ha hecho nunca. Siempre ha sido uno de los grandes, pero no ha, digamos, a tan seguido y con tanto éxito, y lógicamente eso tiene un desgaste tremendo, ¿no? Y no sé, veremos. Yo creo que sobre todo va a depender mucho también de él, de que sea capaz de seguir teniendo energía y fuerza suficiente. O que, bueno, y a lo mejor, bueno, pues llega un momento en el que también pues se plantea hasta un descanso o un cambio de aire, ¿no?
Seguimos avanzando en tu carrera como futbolista. Después del Atlético de Madrid te ficha el Mérida, donde estás 3 temporadas. ¿Cómo fue aquella experiencia en Extremadura?
Pues mira, fue un poco de todo, ¿no? ¿Verdad? Firmo en Primera División con Jorge D'Alessandro en el banquillo. Y ya digo, un equipo en el que lógicamente estaba preparado pues para sufrir y para intentar no descender. Al final descendimos en la última jornada y luego los siguientes años en Segunda División. Yo le guardo muy buen recuerdo a Extremadura y a Mérida, porque es una tierra que me dio muchísimo cariño y además fui muy feliz allí, y nunca se sabe, ¿no?, el futuro lo que deparará. Y es verdad que igual que eso tuve, el final fue muy amargo. El final fue la desaparición del club, los impagos, la falta de seriedad y un proyecto que al final pues dejó de existir. Y bueno, y fue, ya te digo, ese recuerdo que uno guarda cuando echa un poco la vista atrás, ¿no?
Acaba la etapa en el Mérida con la desaparición, por desgracia, del club, y tienes tu única experiencia, y muy breve, en el fútbol extranjero, en Grecia, en el Iraklis. ¿Cómo se gestó aquello?
Pues mira, Rafa, mira si fue breve, que fueron menos de una semana. porque es verdad, en aquel momento, claro, el Mérida desaparecía, nos quedábamos en la calle. No veíamos un poco por dónde podía ir el futuro, y tuve una oferta del Iraklis griego, es verdad, de un club de Salónica, que en el cual en aquel momento, no sé si recordarás, a un lateral derecho que se llamaba Alberto Belsué,
¿sí?,
que jugaba al CD Zaragoza también, paisano mío, y jugaba allí, ese año jugó en Grecia, estaba jugando la Copa de la UEFA, y estuve allí, ya digo, prácticamente 3-4 días viendo, entrenando, observando aquello, sin todavía haber firmado, digamos, los contratos federativos. Y en ese momento una llamada de teléfono de Monchi desde Sevilla pues te hace replantearte mucho las cosas y sentarte en la mesa y con tu pareja decir, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en Grecia o nos liamos la manta a la cabeza de nuevo y nos vamos a Sevilla, Segunda División? Y bueno, y bendita la hora, ¿no?, que decidimos volver a la ciudad de la Giralda.
Sí, porque esa llamada de Monchi cambió literalmente tu vida después de tu paso fantasma por el fútbol griego. Recalas en el Sevilla, donde estás hasta 2006, 6 temporadas, 4 de ellas como capitán, y devolviendo al Sevilla a la élite, a primera división, y conquistando los primeros títulos en esa década dorada que tuvo el club palense, ¿no, Alfaro?
Sí, sí, la verdad que, bueno, pues un poco poniendo un granito de arena, ¿no?, en lo que fue el desarrollo del Sevilla, la evolución que ha sido brutal, brutal, de, pues eso, de ser, el Sevilla siempre ha sido un club, uno de los clásicos de primera división, ¿no? Yo cuando llego me lo encuentro en segunda, estábamos en segunda división, con una economía muy, muy, muy ajustada y con unas perspectivas, bueno, pues por lo menos en segunda división de poder acabar en la primera mitad de la tabla, ¿no? Y fue un año fantástico, el primer año de Joaquín Caparrós, en el que hicimos, yo creo, una temporada, pues eso, de ascendimos faltando 2-3 jornadas, y a partir de ahí, poco a poco, ir poniendo los cimientos de lo que es el actual Sevilla y de una comunión con el sevillismo que yo creo que fue la clave de que aquel proyecto pudiese arrancar con la velocidad con la que arrancó.
De todo lo que conseguiste con el Sevilla, ¿con qué te quedas? ¿Cuál fue para ti el mejor momento?
Pues muchos, muchos. ¿Sabes qué ocurre? Que yo tuve la fortuna prácticamente de no vivir nunca un momento malo. Fueron 6 años en los que poco a poco pues fuimos, ya digo, ascender, consolidarte, entrar en Europa, ganar hasta el final, el último año, la primera Europa League. Y bueno, el recuerdo de los derbis, que en Sevilla, por mucho que te los cuenten, hay que vivirlos, porque eso no hay derbi igual en el fútbol español. Y ya te digo, y bueno, recuerdos fantásticos y todavía de presente, ¿no? Porque uno sigue teniendo ya muchas raíces en Sevilla.
Está siendo este iceberg baño y masaje. Te voy a hacer preguntas también complicadas. Alfaro, ¿tú cómo te definías como defensa central? A ver si coincidimos.
Bueno, pues defensa central, digamos, un poco de los de antes. Defensa central, pues eso, expeditivo, duro, es verdad que también con, yo creo que era, pues, rápido para en aquel momento, también con buena salida de balón con la pierna izquierda, porque yo soy zurdo, vamos, pero sí que claro, con las cualidades que predominaban en los centrales de aquella época. Es un puesto además que en el fútbol ha evolucionado muchísimo, ¿no? Y lógicamente, pues nosotros hemos ido evolucionando como especialistas que éramos, y poco a poco, pues bueno, pues adaptándonos al fútbol de hoy.
¿Y por qué los defensas centrales del Sevilla históricamente eran tan duros, ¿no? Porque Diego, Pepe Prieto, Juan Martagón, Javi Navarro, tú mismo, esa dupla que formabas con Javi Navarro era el terror de cualquier delantero.
Bueno, tampoco era para tanto, pero... Pero bueno, igual la pregunta también te la puedo hacer yo. Digo, bueno, y las defensas del Atlético de Madrid, del Real Madrid, del Valencia, es que ya te digo, es que normalmente no suele haber un defensa central bueno de los que suelen tener éxito, en los cuales la contundencia no sea uno tampoco de sus virtudes, ¿no? Y la velocidad y la anticipación, porque al final date cuenta que eres el penúltimo bastión, ¿no?, de tu equipo. El último es el portero, que juega con las manos, y el penúltimo eres tú, y tienes que tener esa responsabilidad encima de saber que, claro, las facilidades que tú des al equipo le van a penalizar mucho, ¿no?
Voy a meter más el bisturí por ahí, porque alguno podría pensar, bueno, claro, es que estudió medicina para luego atender a los que lesionaba, Alfaro, que no es así, que tú ibas duro, pero no tienes en tu palmarés así, no recuerdas ninguna acción en la que digas, bueno, pues me lo he cargado, ¿no? Ibas con dureza, pero siempre era buen compañero, Pablo, ¿o no?
Hombre, sí. A ver, iba con dureza, es cierto, y lógicamente con intención siempre nunca maligna, ¿no? Iban, pues ya te digo, porque era un poco esa la manera de jugar. Entonces se jugaba así al fútbol, y también uno, hay que reconocer, yo también reconozco, ¿no?, que bueno, pues de vez en cuando también uno se pasaba de la raya, ¿no?, y metía la pata, porque es así. Y enseguida había un señor de negro que te enseñaba alguna cartulina de un color, ¿no? Con lo cual uno sabía que había llegado hasta ahí y no podía pasar. Entonces, ya te digo, son, digamos, pues eso, gajes del oficio y situaciones que en el campo se solían dar. Además, te cuenta también que nosotros, los defensas centrales que hemos estado muchos años en la élite, en primera división en el fútbol español, pues nos ha tocado siempre enfrentarnos posiblemente a los mejores delanteros del mundo, ¿no? Es que siempre venían aquí, siempre estaban en los grandes equipos y lógicamente pues había que intentar hacerles frente, claro que sí.
Ahora eres entrenador del Ibiza, como decimos, que lo tienes segundo y estás haciendo un campañón en ese grupo primero de segunda B, y de vez en cuando te sale el ramalazo de la cabra tira al monte, claro, de lo que eres también, que eres médico, ¿no? El otro día en Pasarón te lanzaste ahí a atender a un jugador del Pontevedra, ¿no? Que se había hecho daño en un hombro, ¿no?
Bueno, sí, a ver si, la verdad que fue instintivo, ¿eh? Fue no pensado, además, cuando estaba corriendo digo, ostras, a ver si el árbitro se va a confundir y me va a echar, ¿no? Pero bueno, pues fue una acción además cerca del banquillo que vi como un jugador del equipo del Pontevedra que caía y bueno, y el hombro la verdad que tenía mala pinta y salí rápidamente, pues sobre todo para lo más importante en ese momento, que era que ningún compañero lo tocase, ¿no? Que con toda su buena intención puedes intentar solucionar algo y lógicamente lo que haces es estropearlo y ya cuando llegaron pues los profesionales del Pontevedra, pues lógicamente hicieron su trabajo como, pues bien, como lo tenían que hacer, ¿no?
Fue una reacción digna de aplauso, de atender a un futbolista de un club que fue el primero en el que ejerciste como entrenador y ahora lo repasamos, porque tú acabas la carrera en el Racing de Santander, equipo en el que ya había jugado y donde, lo hemos recordado, coincidiste con Quique Setién como futbolista. ¿Cómo fue lo de retirarte en Santander?
Pues sí, sí, fue pues mira, como en la vida, creo que una de las virtudes sobre todo que tiene el futbolista, si puede elegir, es saber el momento en el que tienes que dar un paso al lado, ¿no? Y yo en el Sevilla, que sabía, me consideraba pues parte importante del crecimiento del club, pero llegó un momento en el cual, pues bueno, pues un tal Javi Navarro, un tal Escude, Dragutinovic, Sergio Ramos, al final ya iban cerrando el paso a un futbolista de 36 años, que bueno, que todavía quería seguir teniendo algo de cuerda y que el Racing de Santander, con unas pretensiones no tan ambiciosas, pues me dio la oportunidad, con Manolo Preciado, que en paz descanse también al frente, pues de poder seguir jugando en primera división. Y bueno, y fue esa segunda oportunidad, esa segunda etapa mía en el Racing, una ciudad con Santander a la que adoro, y que bueno, y me dio la oportunidad pues de ser futbolista de primera división hasta los 38 años, ¿no? Fui el futbolista más veterano en activo y bueno, pues no está nada mal, ¿no? Poder tener una marca como esa.
Ahora repasamos tu carrera como entrenador, pero te quiero preguntar, porque hablábamos de centrales expeditivos, que en tu época es verdad que prácticamente todos los equipos los tenían, centrales duros que iban ahí fuerte al choque. Tú y Xavi Aguado, hasta que irrumpió Sergio Ramos, erais los futbolistas más expulsados de la liga. Tú conoces a Sergio a la perfección porque se formó en la cantera del Sevilla antes de triunfar y ser el capitán del Real Madrid. ¿Crees que ese es injusto con Sergio Ramos, que se le expulsa demasiado de forma injusta? Porque vemos, por ejemplo, que hay otras veces que no se le saca ni tarjeta, como se ha quejado todo el mundo después de la última jornada, de esa entrada que le hace a Rubén García en el Sadar. Y algunos se plantean, ¿Sergio Ramos es protegido o maltratado, entre comillas, por los árbitros? ¿Qué piensas de Sergio y que os haya quitado ese dudoso honor, ¿no?, que celebrasteis con deportividad, tanto Aguado como tú hace tiempo?
No, a ver, yo a Sergio le tengo una muy muy buena estima. Me parece que es uno de los, vamos, estará entre los tres mejores defensas para mí de la historia del fútbol español y hasta del fútbol mundial, ¿no? Por currículum y por capacidad y por características y dentro de un poco de su, pues eso, de su forma de jugar, pues también lógicamente, pues como tú dices, no es un defensa que va fuerte, que llega muchas veces al límite. Y estando en un club grande como es el Real Madrid, pues siempre estará el eterno debate si está más protegido o no, ¿eh? Pero yo creo que es que las virtudes de Sergio van mucho más allá de que pueda tener un número de tarjetas u otro, ¿no? A él también le ha tocado desde sus inicios hasta ahora un poco la evolución del reglamento y no es lo mismo ser defensa central hace 30 años que ahora, porque no se penaliza igual. Y todo eso, bueno, pues al final hace que un poco que vaya forjando su carrera, ¿no? Pero ya te digo, a mí muchas veces me parece más anecdótico que otra cosa, ¿no? Porque si empezamos a repasar todas las virtudes y todo lo que Sergio ha aportado tanto al fútbol español, al Real Madrid, como a la selección, pues es que, vamos, no hay color, ¿no?
Esto es un ejercicio de fútbol ficción. Es retroceder en el tiempo y ponerse en la piel de que tú hubieses sufrido y disfrutado, aparte es igual, lo estamos viendo, del videoarbitraje, del VAR. Con el VAR, Pablo, ¿habrías acabado mucho menos partidos?
Pues mira, no creo, la verdad. ¿Sabes por qué? Porque es verdad que yo, lógicamente, el VAR se ha instaurado en nuestro país este año, ¿no? Hasta ahora no lo ha habido. Y forma parte de la evolución del fútbol y del juego. La tecnología llega para quedarse, yo eso lo tengo clarísimo. Pero es que los futbolistas al final evolucionan con el juego en sí. Y igual que antes los delanteros eran de una manera y ahora son de otra, los medios centros también han ido evolucionando, los laterales ya casi son más extremos que defensas y antes no les dejaban prácticamente ni pasar del medio campo y todos evolucionamos. Yo evolucioné mucho en mi época, de mis comienzos al final de mi carrera, pues ya te digo, había un cambio tremendo, ¿no? Y nos hubiésemos adaptado. Al final, yo creo que eso, fundamentalmente la mayor virtud que tiene el jugador en la élite es la inteligencia. Con cada uno con sus cualidades y su capacidad, ¿no? Pero la inteligencia y la capacidad de adaptación. Y seguramente pues, te hubieses adaptado y hubieses, digamos, hecho lo que te demandaban ahora, ni más ni menos, ¿no? Tampoco creo que hubiese ido por otro camino.
En 2009 empiezas tu carrera como entrenador. Empiezas en el Pontevedra, Recreativo de Huelva, Leganés, Huesca, Marbella, Mirandés, hasta el Ibiza, que es el equipo que actualmente diriges, ya digo, con éxito, en ese grupo primero de Segunda División B. Te pregunto, porque todos los que habéis sido defensas centrales contundentes, luego, como entrenadores, no sois expeditivos. Es decir, os gusta que vuestros equipos toquen el balón. Estoy pensando en Paco Gémez, por ejemplo, ¿no? O en ti mismo. ¿Esto por qué puede ser, Alfaro?
¿Eh? Pues no sé, a lo mejor porque como siempre te gusta lo que no has tenido tanto, ¿no? Pues te fijas más, ¿no? Pero bueno, puede ser, es verdad. La verdad que le das... Desde la visión del que está atrás... Además, yo muchas veces a mí siempre me lo preguntan. Es la pregunta que siempre me hacen en la primera rueda de prensa cuando voy a algún club, ¿no? Y siempre un poco por donde tú vas ahora, Rafa. Y yo siempre, muchas veces contesto lo mismo, que es verdad que fui defensa muchísimos años en primera división y siempre disfruté más haciendo vigilancias cuando mi equipo atacaba y era capaz de generar peligro al rival que no achicando balones en mi área, ¿no? Que había que hacerlo por momentos, por supuesto que sí, y ya sabes que el fútbol tiene momentos y fases, ¿no? Pero a mí sí me gusta, vamos, y de hecho, todo, por ejemplo, el que ha visto el rendimiento de Copa del Rey contra el Barça, pues hemos sido un equipo con todas las diferencias que hay, que son abismales, pues que fuimos a por el rival, que fuimos a presionarle arriba, que cuando tuvimos el balón intentamos hacerle daño, pues lógicamente en las zonas más débiles de ellos, que conseguimos marcar y tenerlo durante 70 minutos el partido pues, prácticamente sin que nos chutasen la puerta. Y todo eso, bueno, ya te digo, de la diferencia que hay entre los dos equipos, ¿no? Pero a mí creo que mis equipos me gusta que transmitan eso, ¿no? Y que la gente que venga a vernos, pues se pueda identificar con ello.
Estamos acabando. Pablo, ¿qué sueño te queda por cumplir en esto del fútbol? A ver si adivino uno. Por ejemplo, ¿entrenar algún día al Sevilla, al equipo que te lo dio todo como futbolista?
Bueno, pues a Sevilla, no sé, a Zaragoza, a Racing, son equipos que tienes un cariño muy especial, ¿no? Porque tú fuiste muy feliz cuando fuiste futbolista allí, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Rafa? Que la carrera del entrenador, yo creo que tenemos prácticamente todos asumidos, primero, que la competencia es tremenda, y después que los años de ejercer en un club no suele haber muchos cholos Simeones, hablando claro, ¿no? Entonces sí que es verdad, a ver, lógicamente a quién no le apetece reunir los méritos suficientes para entrenar a un club grande, ¿no? Y el Sevilla lo es. Entonces eso pues, es un poco la meta que podemos tener todos, ¿no? Pero ya te digo, sobre todo el ir creciendo, el ir desarrollando y si tienes la oportunidad, el estar preparado. Yo creo que es lo fundamental, ¿no? Estar preparado para asumir los retos y oye, cada día que sean un poquito mayores, ¿no?
Y seguro que alguno de esos retos llegará, porque tienes un camino por delante que recorrer muy importante como entrenador. Como futbolista, ¿te ha quedado alguna espina clavada, Alfaro?
Bueno, pues mira, a lo mejor, fíjate, en los años buenos que uno también que no los tuvo, lógicamente, el haber podido llegar a ese internacional. Eso sí, lo conseguí sub-21, pues fue internacional sub-21, pero a lo mejor el poder haber tenido en casa esa foto para poder enseñársela a los nietos, pues hubiese sido una de las cosas que me hubiese hecho mucha ilusión, ¿no? Pero bueno, ya digo, si no fue, pues sería por razones que fuese, por la competencia que también ha habido siempre, lógicamente, y bueno, y yo lo pude cambiar por jugar 18 años en primera división, ¿no? Que creo que es una marca, pues hombre, que no está al alcance de muchos.
Y para terminar, en este Iceberg siempre repasamos la carrera de los deportistas, su camino hacia el éxito, lo que no se conoce de ese camino hacia la élite. ¿Qué consejo le podrías dar a algún chaval que nos esté escuchando ahora mismo y que sueñe con ser un Pablo Alfaro en el futuro? Que tiene doble mérito porque ha estado tantos años en la élite como futbolista, ahora es entrenador y al mismo tiempo pues no dejaste los estudios y eres médico. Por ahí me imagino que pasará uno de los consejos, ¿no? Que nunca se sabe que una lesión te deja ahí sin nada, que hay que seguir con los libros, ¿no? ¿Qué le dirías tú a un Pablo Alfaro del futuro que nos está escuchando?
Bueno, pues yo le diría a cualquier niño que sueñe con ser futbolista, ¿no? Como fue mi caso, que lógicamente que los sueños se pueden cumplir, que cuando ven a los cracks, los ven en televisión o en los estadios, piensen que no son gente diferente a ellos, que fueron niños igual que ellos, que se esforzaron mucho, que la formación sigue siendo muy importante porque se puede ser un magnífico futbolista, pero la vida luego es mucho más larga y el poder estudiar, el poder también formarte te va a ayudar para poder ser futbolista o poder ser deportista de élite, y que aproveche el tiempo y lo disfrute mucho, ¿no? Yo creo que es la clave, que sean felices con lo que hagan, que se esfuercen y que persigan el sueño. Perseguir los sueños, yo creo que hasta cuando tengamos todos 90 años tenemos que seguir persiguiendo alguno, porque es lo que nos va a hacer dar fuerza para vivir.
El Iceberg con Rafa Sauquillo. Podcast Marca.